Lecturas de San Francisco de Sales. Mi nombre es María Dolores, de ASMA Mérida Colegio. Actualmente presento servicio como vicepresidenta del Consejo Inspectorial de ASMA Zona Sur. Vacilaciones de un joven universitario. Los libros y las clases ocupaban la mayor parte de su vida. Los años pasaban, aquel adolescente estudioso y delicado fue transformándose en un joven vigoroso y elegante, que sabía manejar el florete, tratar con las damas y alternar en los salones de la corte. Vestía el atuendo propio de gentilhombre, pantalón estrecho, atado debajo de la rodilla, jubón ajustado al talle, capa flotante y pequeño sombrero adornado por delante con una pluma. En su cintura lucía el espadín que le distinguía como miembro de la nobleza. Este joven conoció el aguijón de la carne. El ambiente universitario y cortesano le arrastraba a una vida mundana que distaba mucho de aquellos ideales de fervor y austeridad aprendidos en Sales. Se esforzaba por seguir fiel a las enseñanzas recibidas, por oponerse a la tentación de una vida disipada. Trata de distanciarse de la vida de sociedad, de entregarse a la lectura, de asumir una actitud penitencial, ayunos, disciplinas, cilicio. El terrible combate le causará una enfermedad. Emotivo como era, no podía menos de controlar sus emociones, haciéndose fuerte. Violencia, que le produjo una excesiva producción de bilis. La ictericia le tuvo prostrado en cama por algún tiempo. La enfermedad física era reflejo de una lucha interior psicológica. Francisco vivía ardientemente un ideal de pureza y de total entrega a Dios, pero en sus venas bullía una sangre joven de 19 años, que se veía constantemente convulsionada por el encuentro de la vida cortesana. Pensaba que ya su corazón estaría dividido entre el amor de Dios y otros amores humanos. Temía que ese corazón partido ya no fuera digno de Dios. Durante 6 semanas, desde diciembre de 1586 hasta enero de 1587, su corazón viviría atormentado por el temor de perder a Dios, de no amar absolutamente a Dios. Su imaginación le había llevado a situarse entre los condenados por toda la eternidad. Miserable de mí, ¿será posible que me vea privado de la gracia de quien me ha hecho gustar tan suavemente su dulzura y me ha mostrado su benevolencia? ¿Es que ya no podré gozar jamás de sus delicias? Esta tentación de la predestinación eterna no fue en Francisco una tentación teologal, como algunos han querido ver, sino existencial. No se trataba de reconciliar las doctrinas tomista y molinista, aunque en la bella expresión de Bremón se nos diga que Francisco se arrodilló tomista y se alzó molinista. Fue más bien la conclusión lógica de un alma atormentada por la tentación contra la castidad, por lo que sufría su alejamiento de Dios y la victoria de quien se abandona totalmente en manos de Dios. Un buen día entra en la iglesia de San Esteban de Gres y, como era su costumbre, fue a postrarse ante la Virgen Negra para manifestarle la lucha interior que desde hace tanto tiempo le atormenta. Allí recitó la oración «Acordaos, oh piadosísima Virgen María», e hizo voto de castidad perpetua pidiendo el auxilio de María. Después, algo más sosegado, pronunció una oración de total abandono en manos de Dios. Pase lo que pase, Señor, vos que tenéis todo en vuestras manos y que vuestros caminos son la justicia y la verdad, aunque desde toda la eternidad, en el secreto de vuestros designios, nos hayáis reprobado y predestinado a la condenación. Vos, cuyos juicios son un abismo inmenso, vos que sois siempre el juez justo y el Padre misericordioso, yo os amaré, Señor, al menos en esta vida. Yo os amaré totalmente en esta vida, aunque no pudiera hacerlo en la vida eterna. Si mis méritos lo exigen y deba ser condenado entre los malditos, concededme que no sea de los que tenga que maldecir vuestro santo nombre. De esta crisis nace de manera definitiva la doctrina salesiana del amor de Dios. Ha sufrido su noche oscura, pero ha triunfado su entrega total al amor divino. Ha intuido la centralidad de Dios en su vida y ha penetrado en el misterio de su amor. Un amor, por cierto, que no le apartará de los afanes de este mundo, sino que le hará dedicarse por entero a los hombres, a quien descubrirá la caridad que se hace todo para todos. El amor de Dios le impulsará a entregarse al servicio del mundo para llevarlo a Cristo y a su iglesia. No es amor egoísta y cerrado que le aparta de los afanes terrestres, sino difusivo y comprometido. Aquella sociedad mundana y cortesana que fue su tentación será ahora la alternativa de su amor a Dios, a donde llevará el gusto por la devoción y buscará caminos para que también la gente del mundo, sin dejar de pertenecer a la sociedad, pueda alcanzar el compromiso de una vida cristiana centrada en la caridad. Adiós a París. Los años de estudio llegaban a su término. Paralelamente a la lucha interior de Francisco, se desarrollaban en París una tensión política de gran envergadura. La universidad y los colegios andaban agitados igualmente. ¿Qué ocurría en la corte parisina? El rey Enrique III, de la casa de Valois, no tenía descendientes y vivía desacreditado por las luchas civiles entre católicos y hugonotes. Aspiraban al trono los Guisa Lorena y los Borbones. Enrique de Guisa era sin duda el favorito del pueblo. Pero otro Enrique, rey de Navarra, contaba con el apoyo de los hugonotes. Los príncipes de Guisa hacían su entrada triunfal en París el 8 de mayo de 1588, a pesar de la prohibición de Enrique III. Las tropas reales no reaccionaban, se ven apedreados por el pueblo y el rey se ve obligado a huir. El clamor popular alcanza a las aulas de la universidad. Los estudios se debilitan y no hay serenidad entre los estudiantes. A pesar del fulgurante éxito, el Guisa no se atreve a proclamarse rey. Sabe que el de Navarra tiene más derecho al trono. Extinguida la familia de Valois, Enrique de Navarra, casado con Margarita de Navarra, hija de Enrique I, es el pretendiente más legítimo del trono. Cuenta además con el apoyo de sus correligionarios, los hugonotes. La guerra de los tres Enriques estaba preparada. París no ofrecía la serenidad y seguridad propias del estudio. El señor de Bois escribe al abad de Age, inclinándole que regresara a Saboya. Una vez concluido el curso, en otoño de 1588, Francisco abandona París para volver a su casa después de 10 años de ausencia. Se fue un niño y volvió un hombre. Se fue provinciano y volvió cortesano, gentilhombre. Se fue delicado y tierno y volvió fuerte y probado en la lucha. Se fue deseoso de ser bueno y volvió convencido de que la bondad era el camino que Dios le trazaba para pasar a la historia. 10 años atrás, salió del castillo de Sales para volver en plena juventud enteramente salesiano.